Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso.
Hola desparchados, hoy nos encontramos nuevamente en este programa que va a estar lleno de productos sobre el Día de las Brujas o conocido ahora como el Día de los Niños.
Claro que sí, la idea es poder hablar del 31 de octubre de una manera diferente. La verdad, no queremos hacer ese típico programa sobre los miedos y espantos que siempre escuchamos normalmente en las emisoras. Nosotros queremos hablar de los miedos más habituales.
Bueno, la mayoría de los guiones, locuciones y temas aquí tratados en el día de hoy nos ayudaron los jóvenes de Red de Radios Escolares, jóvenes de colegios como Fusagasugá, Pasca y algunos de Silvania. Chicos, ¿me acuerdan cuáles colegios vinieron?
Claro, Vivis, estuvieron los jóvenes del Adolfo León, un colegio en Pasca, del Manuel Humberto Cárdenas, del Promoción Social, unas niñas del Femenino y unos chicos del Balsalis. Pues la verdad fue una jornada un poco extensa, fue de 2 a 6, pero pues fue muy productiva y logramos tener conocimiento de todos los miedos de nuestros jóvenes.
Sí, además los chicos decían cosas que llamaban mucho la atención, como que al parecer no le tenían miedo a nada. Por ejemplo, cuando uno hablaba sobre el miedo a la oscuridad, ellos decían que ya tenían la alternativa, que se podía llevar una linterna o si no, pues no pasar por allá para evitarse tener ese miedo. Entonces vivimos con una generación de jóvenes valientes.
Sí y no, porque salieron otros miedos. Podríamos decir que vivimos en una generación de jóvenes que no le comen al cuento el coco o la patasola, pero sí se afrontan a temores casi espantosos, por decirlo así.
Ay, Alejandro, pero a mí, por ejemplo, me daba mucho miedo el coco porque mi mamá me amenazaba con él cuando me iba a comer la panela y me decía que estaba detrás de la nevera.
¿Cómo hacía comer la panela?
Pues cuando me iba a robar la panela encima de la nevera.
¿Y es que te gustaba mucho la panela?
Sí.
Pues yo le tenía miedo al juguete porque pues me daba mucho juguete cuando era pequeñito, ¿no? No sé, Alejandro.
No, yo así de miedos poco. Pero dentro de los talleres que realizamos salió el temor al colegio, a los profesores, a los parciales, a perder el año. Pero también salió el miedo a la soledad y a defraudar a los otros.
Y pues de todo esto se va a hablar en el desparche y queremos comenzar por un miedo, porque yo sí tengo un miedo y es que al pueblo nunca le toque. Y esta reflexión nos va a acompañar hoy con un dramatizado a propósito de las elecciones.
Bueno, este surge de un libro con el mismo nombre escrito por Álvaro Salón Becerra,
mi ¿un tocayo? Tocayo.
Sí, mi tocayo, y que habla precisamente de la política del siglo XX, que se repite hoy en día aún, ¿no?, de la mano de dos personajes.
Yo lo sé, Baltasar y Casiano.
Ajá.
Excelente libro, por favor escuchen este dramatizado e invitados a leerlo.
Bah. Ah, parce, no, este equipo otra vez. Así no vamos a llegar a la clasificación.
Señor Camilo, ¿cómo le va? Pensamos que esta noche no iba a venir, porque esta ya no es su casa, ¿no? Sino un hotel.
Ay, escucha. A lo bien va a comenzar eso con la otra vez. Lo mismo de siempre, cada 8 días que llego el estadio comienza con esa jodera.
No.
Después este? Dice que porque uno no se mantiene acá.
¿Qué tal este? Mire a ver si coge oficio. Uno ya ni sabe con quién anda ni en nada. Es más, cada fin de semana un problemita nuevo. Agarrado a golpes, como unos animales, los unos con los otros y ahora por el fútbol. No, dígame, ¿qué sentido tiene andar con esas peleas entre hinchas, con esa jeta toda partida? ¿Será que esos partidos nos van a sacar de pobres o qué?
Escucha, ¿qué quiere que haga, parce? Lo bien, dígame, ¿dónde consigo trabajos? No hay acá, entonces, ¿qué hago, parce?
Mire, yo no vengo a no quiero pelear más con usted. Ahí le dejo la comida y deje de andar pensando que acá su casa es el equipo ese de fútbol.
¿Sabe que no, mamá? Agarrado. ¿Sabe que no? Me declaro en huelga de hambre. No voy a comer una gota de comida hasta que no me deje joder con lo mismo de cada 8 días.
Amanecerá y veremos. Yo dejo ese plato a ver cómo amanece.
Ay, qué hambre tan áspera, no. ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 amanecer.
¿Cómo así que quién es? Pues su abuelo. Mijo, vea, deje la berriendera y hablamos sin que esa salga al paso como siempre lo hace.
Ay, cucho, no. Ahora no empieza a cogerme de parche que la cosa no está...
Ay, ¿cuál cosa? Hable bien, hermano. Venga, ábrame la puerta más bien. Yo la verdad pienso mucho en todo lo que ustedes discuten con su mamá. Y hay muchas cosas que no logro entender.
No, cucho. Usted nunca, pero nunca lo entenderá uno. Acá nadie lo entiende a uno, parcero. Bien, nadie.
Venga, Camilito, papá. Mire, cuando yo tenía su edad, viví muchas cosas que para mí eran, mejor dicho, lo que no debían ser.
Ay, no. Usted otra vez con esas historias. No, parce, qué mamera, no.
Venga, déjeme hablar, carajo. Y escuche, uno crece y la cosa va cambiando. Pero hace 60 años, hombres de misma condición social y económica se mataban por una bandera roja o azul. Muertos de hambre que se desgarraban por partidos políticos.
¿Y eso qué? Pues yo también me mataría por la bandera de mi equipo. ¿Normal?
Sí, hijo de madre, vea, escuche y luego habla. Por allá, para 1917, mi papá, don Benjamín Rivera, me contaba todo lo que hacía su padre por defender las ideas del Partido Liberal. Y así fuera garrotazos y pedradas como sus abuelos y su bisabuelo.
Si escucho que mis tatarabuelos también, entonces ¿por qué me juzga a mí?
Ya esté riendo mal educado, calle de la jeta que estoy hablando. Como le decía, mi abuelo don Baltasar era un hombre intolerante y arbitrario, así como usted, igual. Tanto así que hablaba de la libertad al mismo tiempo que negaba la de sus oponentes, la de los conservadores. Pero curiosamente su mejor amigo era un conservador, fíjese. Obviamente era todo lo contrario a su abuelo. Su nombre era Casiano.
Casiano o sin ano.
Ay, qué chistecito. Irrespetuoso. Era un hombre muy creyente. Más bien un beato, un malicioso, hipócrita y desconfiado. Sin embargo, él sí tenía claro algo. Que lo importante era que, a pesar de que quien llegara al poder político fuera conservador o liberal, lo jodido siempre íbamos a ser nosotros, los del pueblo.
¿Y eso a mí qué me importa, parce? ¿Acaso es que los barristas hacemos política? A nosotros no nos interesa.
Bueno, dese cuenta. Estos dos hombres tampoco apenas eran espectadores de la misma. Que también tuve 20 años.
Ahora sí le toca al pueblo. Vamos a ver cuántos somos y cuántos quedamos con el maestro Valencia.
Ay, papá, debe ser iluso, caray. Al pueblo no le toca nunca, no sea pendejo. Para eso está don Marco Fidel Suárez. Para eso tiene el gobierno, a la iglesia y al honorable ejército de la nación.
Ay, papito lindo, pero si es que estamos en una democracia, ¿o no? Y más de la mitad de este país es libertad. Y todos vamos a votar por los liberales. Así que este viejo camandulero votarán ahí unos cuantos godos brutos como usted. Nada que preocuparse.
Hágame reír este insolente, ala. Olvídese. El que escruta elige. O mejor, para que me entienda. Porque aquí el burro no soy yo. Es usted. El que cuenta los votos gana. Es así de sencillo, papá. Sale.
Mesero. Tráigame el otro, porque no hay godo bueno ni trago malo. Todos ustedes son iguales de pícaros, iguales de asesinos, iguales de vergajos.
Ay, vea, no me la saque, hermano. Deje de mentir, cachiporro y güey. Es que me dan ganas como de decirle la palabra entera, pero mejor no me desgasto. Más asesinos y más vergajos serán ustedes y su abuela.
No me la nombre. Recontragodo rastrao, no me la nombre. No soy capaz de romperle el alma. ¡Ah! ¿Pero cuál alma? Si no tiene eso, ¿sabe qué? Es que no quiero verlo nunca más. ¡Ahí tiene!
¿Qué? Ay, no, pues. ¿Será que con eso me va a dar de comer?
este guache inmundo. ¿Sabe que si tiene tantas ganas de pelear, verga? No vamos a la mesa.
Bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita. Ay, muérdeme morenita.
Yo también tuve 20 años.
Y después de esa discusión, al día siguiente se volvían a encontrar en el mismo sitio, a la misma hora. Así como usted, cada fin de semana después de darse tantos golpes, vuelve sin falta al siguiente partido.
¿Pero defendieron sus colores, Cucho? ¿Es lo importante, lo bien? ¿Lo hicieron bien?
¡Qué va! Nunca nadie respaldó al pueblo, por el contrario. Cuando la gente se movilizaba, las respuestas fueron siempre las mismas y para todos iguales. Matanza.
Ay, pero Cucho, pásalo bien. ¿Cómo va a decir esa vuelta?
Venga, le sigo contando. Ya, siéntese acá. El pueblo defendía a capa y espada a los gobiernos liberales o conservadores. Pero eran los más jodidos porque la política prometía muchos cambios sociales y económicos, igual que ahora. Corrían los años 20 y Bogotá era un villorro apacible que compensaba su atraso material y se acercaban las elecciones. Mi abuelo Baltasar, fanático liberal, estaba colérico y decepcionado a la vez tras las elecciones donde nuevamente habían dado como ganador al candidato conservador.
Esto es terrible, espantoso. Yo no resisto más. ¿Por qué no me moriré?
No sea bobo, mijo. Luego usted vive la política. Dígame, pues, que lo que le han dado son liberales.
No se trata de eso, mujer. ¿Cuánto entenderá que yo soy un hombre de ideas, de principios, que quiere ver al pueblo en el poder? Y otra vez nos derrotaron esos gobos asquerosos, a punta de fraude y de violencia.
Ay, no pues, mijo. Cálmese. Dígame qué podemos hacer.
No, nada. Pero hoy no voy a almorzar, ni esta noche a comer, ni mañana a desayunar. Hoy me declaro en huelga de hambre indefinida. Así es, en señal de protesta por el inocuo atropello de víctima que somos este gran partido, el Partido Liberal.
Ay, no, mijo. Pues lo que le faltaba, deje ya la pendejada.
¿Cuál pendejada? Mejor vaya usted para la cocina, que ese es su lugar. Yo mejor me voy a hablar con mi amigo. ¡Ah! Bendiga vida, qué vaino, no. ¿Quién va a aguantar a Casiano ahora? ¡Ah, maldita sea! Por favor, Casiano. Chinito, no vas a decir nada. Ni mucho menos que brindemos por el triunfo de ese vergajo general Ospina. Eso no fue más que un fraude. Y sí, perdimos. Pero perdimos con honor. Y algún día el pueblo logrará llegar al poder.
Ah, caray, pero deja esos prejuicios, Ala. Yo no he dicho nada.
Pero vas a decir, yo sé qué vas a decir. Me basta verte para imaginarte lo que estás pensando. Estás feliz, ¿no es así? Como machos de une, estamos acostumbrados a perder. Sí, a perder.
Baltasar, ¿qué va? Caray, va a llorar. Por cosas sin sentido, caray. Que vienen y van, ala. Sí, el general Herrera hubiera ganado. ¿Qué? ¿Te habría nombrado ministro, ala? ¿Te habría nombrado? ¿Tú no comes de eso, ala?
Ya estás como mi mujer. Yo no estoy detrás de un puesto. Lloro de rabia, coraje, impotencia. Yo por el pueblo infeliz, analfabeto y muerto de hambre que es.
Bolívar y Santander no pudieron arreglar este problema, ala. ¿Por qué seguimos insistiendo en lo mismo? Lo vas a solucionar tú. No seas pendejo, ala.
Pues yo sí te confieso que tenía la fe de que el pueblo llegaría al poder.
Hombre, pero qué vaina. Ningún político de este país merece su suspiro. mí no es una lágrima, limpiese eso, ala. Qué charquero el que dejó, no joda. Y el pueblo no es más que un rebaño de mansos, ala. Manejado por unos patrones audaces e inescrupulosos que son políticos de uno y otro partido. Hacen lo que se les da la gana con él, pero ya.
Ese será su concepto. El mío es distinto. Para mí el pueblo es algo grandioso, sublime, capaces de gobernarse a sí mismos, dictar leyes para su beneficio e impartir justicia entre ellos. ¡Ah, qué berriondera!
Ay, papito, ya no cuesta nada, pero bájese esa nube, ala. Eso no lo vamos a ver ni tú ni yo, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, ni nuestros tataranietos. En fin, dejémonos de parafernalia.
Sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota.
Y así es la hora en que todavía no lo veo. Y usted, mijo, tampoco lo va a ver, ¿oyó? O por lo menos no lo ve ahora. Pues mientras el país ha intentado avanzar a su ritmo, los grupos liberales y conservadores han hecho grandes esfuerzos por impedirlo. Y el pueblo, siendo soberano, continuaba embruteciéndose paulatinamente con la chicha, combustible que movía el brazo de homicidas en el campo y ciudadanos, recorriendo dócilmente el camino que le señalaban el báculo de los obispos y el látigo de los terratenientes.
Cucho, o sea que, ¿hace cuánto fue eso?
Mijo, estamos hablando del 30.
Vea, Cucho, ¿y hoy en día sigue la misma vuelta?
Que usted no se da cuenta, mijo. ¿No se fija cómo los partidos siguen poniendo cada vez más trabas al desarrollo? ¿Cómo impiden la participación del pueblo? ¿Y cómo nos siguen sumiendo en el atraso? ¿No se da cuenta cómo siguen las cosas, mijo?
¡Ah, bueno, parce! Cucho, pero es que a lo bien esos partidos políticos y son ahí una pereza y son severas ratas. Pero, parce, mi equipo de fútbol ese sí, déjemelo quieto, dinero. Porque ese sigue siendo el nítido, mi rojo.
Rojo ni que nada. Dese cuenta que pelear por banderas o por partidos no conduce a nada bueno, ni a nada útil. Como se puede dar cuenta, mijo, al pueblo nunca le toca.
Los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá
trabajamos. ¡Bah! ¡Vale!
Sotana de un viejo cura.
otros preparan la verdura con la sotana de un viejo cura. Los esqueletos preparan la verdura.
Bueno, estábamos escuchando la canción Los Esqueletos de Andrea Echeverri y Puerto Candelaria, dos artistas colombianos. Específicamente Puerto Candelaria se cataloga como cumbia underground, muy interesante y que además integra humor y mucha creatividad.
Pero Cami, es importante retomar nuestra anterior sección. Yo no sabía sobre el origen de la fiesta del Halloween. Yo la relacionaba más con cosas como lo del Día de los Muertos que se celebra en México. ¿Has escuchado sobre eso?
Sí, claro, Nata. De hecho, es el 1 y 2 de noviembre, que es muy cercano a la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos, donde precisamente se honra a los difuntos.
Pues para los mexicanos es una celebración muy festiva. Más que miedo o morbo, para ellos, en su origen azteca, con el chantolo, significa una fiesta de ánimas, ya que ellos pasan y visitan a sus familiares y les hacen en sus hogares una especie de altar, lo cual, digamos, le rinden un tributo a sus muertos.
Ah, claro, entonces eso explica los altares con calaveras, las flores, el pan y otros elementos muy coloridos de las zonas de México como Oaxaca, Chiapas, entre otras.
Sí, y también es importante ver de esta manera que entonces este día no es tan terrorífico como lo plantean. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo?
Bueno, pues para responder a tu pregunta, Nata, quiero que escuchemos el siguiente spot realizado por El Desparche y los chicos de Adolfo León, un top sobre los miedos de la escuela.
Presentamos el top de los miedos escolares y aquí se lanzan los top. Top número 5, miedo a equivocarse en público.
Señor Torres, ¿cuál es la raíz cúbica de 3?
La raíz cúbica de 3 es 9.
¡Oh! ¡Ay, qué bruto, qué bruto!
Top número 4, miedo a que se decomise el celular.
Amor, nos vamos a ver hoy, que tengo que decirte algo muy importante. Ah, claro, ¿a qué horas?
Señora Costa, le queda decomisado el teléfono. Puede pasar por él hasta diciembre o hasta el otro año, si quiere.
No, profe, a lo bien. Déjeme leer lo que me escribió mi novia y se lo puede llevar. ¿Todo bien?
Tranquilo, señora Costa. Yo le escribo un mensaje por usted.
Toc número 3. Miedo al examen imprevisto.
¿Qué hubo, papi? ¿Me va a prestar el taller?
Relájese, soy yo que el profesor no va a recoger ningún taller.
No, venga, préstemelo en serio.
Fresquese, parcero.
Jóvenes, buenos días. No voy a revisar el taller de hoy, gracias a Dios.
Ah, sí, ve, usted todo azorado. Ya le dije que ese man no va a recoger ningún taller. ¿Sí pilla?
Me imagino que todos terminaron este taller, muchachos, ¿cierto?
¡Claro, profe! ¡Todo completico!
¡Ah, perfecto, muchacho! Entonces... saquemos una hojita.
Top número 2. Miedo al regaño.
Hola, pa. ¿Qué más?
¿Qué hubo, mijo? Usted y yo tenemos que hablar seriamente.
Sí, pa, como quieras.
Mijo, resulta que...
Top número 1. El que más le teme. Miedo a perder el año.
Chicos, les tengo una buena noticia. Todos pasaron el año. Relájense.
¡Ey! ¡Sí!
¡Sí, pasé!
Menos usted, señor Torres. Lo lamento.
Ese fue el top 5 de lo más terrorífico.
Bah.
Bueno, ¿y qué tal estos miedos a los que se enfrentan estos chicos? A mi parecer, el colegio no debería generar miedo, pero es una realidad. Triste que la escuela genere estos temores y gracias a estos temores hacen que a veces nos salga todo mal. Por ejemplo, el bloqueo que uno siente cuando se presenta un parcial. O cuando uno escucha esa voz que dice, señorita Franco, coméntenos, uno queda frío.
Sí, eso es muy cierto, mira... Yo por lo menos pienso que no hay nada más satisfactorio que uno poder superar esos miedos. Por ejemplo, yo le tenía miedo a vivir solo. Pues no a la soledad como tal, sino a sostenerme económicamente, a ser responsable de mí mismo. Pero pues ya vivo solo, ya superé eso y ya hace bastante tiempo que he superado esos miedos.
Yo la verdad le tengo miedo a equivocarme cuando locuto, pero véanme acá, todo un tipo valiente, hablando fuerte y claro.
De estos miedos, así nos va a hablar nuestro siguiente spot, una creación de las chicas de la promoción social y el femenino que nos plantearon que no le tienen miedo a nada, porque las cosas todas tienen solución.
Bah.
Preciso hoy 31 de octubre, acá sola, sin señal. Me van a morder, me voy a convertir en un vampiro. ¡Ah! La luna llena, va a salir el hombre lobo. ¡Ay no, preciso me vine por acá! ¿Pero ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me vi tantas películas de Walking Dead, Resident Evil? ¡Ay no! ¡Ay, por fin una casa! ¡Alguien que me ayude! ¿Pero qué dice ahí? ¿Casa espiritista? ¿Cura sus miedos? ¡Uy, como que aquí es! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alguien que me está persiguiendo! ¡Me quiere morder un vampiro! ¡Siento que me persigue un zombie! ¡Me va a morder el hombre lobo! ¡Por favor, denme una cura!
¡Bienvenida, mi niña! ¡Qué rico que llegaste aquí! Entraste al lugar indicado. Ven para acá.
Ay, lo que me faltaba, una bruja. Esto no me puede estar pasando.
No, mamá, venga acá, dulcecito lindo. No me asuste la clientela, no es que se me va y me van pasando al cliente. No. Yo sí le tengo la cura para todo. Le tengo la cura para las enfermedades y pues mucho menos para los miedos.
Ay, déjeme que le tengo unos hechizos.
Ah, ¿y usted qué la trae acá, señorita?
Vienen los zombies, necesito un talismán, una pócima, algo para alejarlos.
Ave María, pero si eso no existe, mamita. Me refiero a miedos de verdad.
¿Miedos de verdad? Yo no le tengo miedo a nada.
Ah, claro, imagínate vos, niña. En 10 años, sin esposo, toda fea y además de arrugada. No, qué miedo, niña.
No, yo a eso no le tengo miedo. Pero venga, algo que sí me da miedo es estar metida acá con usted sola.
Ah, la soledad se le tiene, mamita. Un bañito de la amistad sincera y el compañerismo. Mire, usted se baña y verá que le llegan hartos amiguitos. Le aleja las malas energías y tranquilo que no viene solo ese bañito. Viene con un maravilloso kit. Pague 2 y lleve 1, pague 3 y lleve 3, y pague 4 y lleve 5, y así sucesivamente, niña.
Venga, pero usted me está robando, como
así. Digo, pague 1, lleve 2. No se me sulfure, mamita. Mire, también le tengo el repelente para los hipócritas, nada más y nada menos. Así que tranquila, que le hace fuerte contra las malas actitudes. Y evite que le pique ese bichito. Y vienen versiones flash, con frutos rojos y hasta de maracuyá, niña. Qué rico, ¿no?
Sí, muy rico. Bueno, muchas gracias. Ya me voy.
Ven, mijita. No te vayas. ¿No sientes que cuando te tratan mal te dan ganas de convertirlos en sapos? Pues te tengo la poción de diente de dragón. Ven, ven para acá.
Ay no, mamá, váyase, que me la terminé de asustar. Mire, mire, jovencita, eso se llama miedo al rechazo. Y tengo una cura mejor que la de mi mamá. Le tengo el brebaje de quiérete más, ¿sabe? Un poquito amargo. Pero no se preocupe, lo disuelve en un vasito de agua y ahí queda. Además, se lo toma, se mira al espejo y dice, yo sí puedo. Y así se va. ¿Cómo es? Yo sí puedo.
Yo sí puedo. Sí, bueno, gracias, pero ahora me dice, por favor, ¿cómo salgo de acá?
Si ya te vas a ir, ven y leo tu mano. ¿No te gustaría saber tu futuro? Por acá veo un hombre. Uy, un hombre muy malo.
No, 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 por favor, no quiero saber nada, eso me da miedo, ¿qué tal decepciona a mis papás? O si no triunfo, no, yo no quiero saber nada de eso.
Ah, mamita, definitivamente usted está en el lugar que era. Le tengo ese remedio, y ese sí es un poquito más caro, señorita. Pero como usted me cae bien, se lo voy a dejar en promoción. Le tengo el triple P fortificado, así es, triple P, con calcio y vitamina C, que tiene perseverancia, persistencia y positivismo. Usted se lo toma en el presente y en los resultados en el futuro como si nada.
Listo, ¿y más o menos como cuánto le debería de eso? ¡Ay! ¡El colegio! ¡Son las 6! ¡Qué sueño tan raro tuve!
¡Hija! ¡A desayunar! ¡Se le va a
hacer! ¡Voy, mamá! Oiga, ¿y qué es esto? ¿Qué son estas pastas? ¿Qué es este splash, este triple P, este repelente? ¡Ay, no! ¿Qué pasó?
No le dije ni hinta, ahí ya los tengo.
¡Bah!
Pero este dramatizado va como para una segunda parte, ¿no creen? Pues era como un sueño, pero resultó todo un misterio.
Bueno, vamos con música. Esta es una lección de los jóvenes del Promoción Social, un tema de una banda norteamericana que se llama System of a Down y el tema se llama Lonely Day.
Esta es una banda de metal y hardcore originaria de los Estados Unidos y nos habla de un día solitario, un día muy melancólico que vivió un hombre que le teme alejarse del amor de su vida. Para el nuestro, paisa culebrero, ya le tendría una cura, pero sin más, escuchémoslo.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I
it's mine. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. Day of my life, the most loneliest day of my life, the most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. Day that I'm glad I survived.
Bah.
Bueno, yo quiero pasar a otros miedos casi más terrenales, como pueden ser el miedo a que nos gobiernen, y hago referencia a esto por el tema de las elecciones regionales y locales que pasaron los días anteriores.
Claro que sí, para esto tendremos a nuestros dos despachados analistas políticos que abordarán un breve panorama de cómo quedó la cosa política en nuestro país y la región.
Y es que me preocupa cómo hay mucho gobernante que llega al poder con un montón de muertos detrás. Es más, a veces hacen revivir muertos que quieren votar y todo. Esperemos que nos dicen nuestros despachados en la sección de opinión.
Bueno, desparchados, las elecciones ya son historia, pero la historia, como ya saben, pero olvidan, hay que conocerla para no repetirla. Y el día de hoy dedicaremos este pequeño espacio de opinión para hablar de las elecciones del pasado domingo, que de nuevo dejaron mucho, mucho por reflexionar. Y quisiera comenzar por las rarezas, esos fenómenos paranormales tan propios de octubre, pero que se vieron reflejados en los comicios regionales.
Listo, Willy, pero desarróllame esa idea. ¿Qué entiendes tú por esos fenómenos paranormales?
Bueno, me refiero a las dudas que levantaron estas elecciones, aquellos pecados electorales e infinidad de inconsistencias que se replicaron a lo largo del ejercicio del sufragio, como las ya conocidas compra de votos, la transhumancia, traste de votos o la subida a los niveles del censo electoral, la deshabilitación de cédulas, en fin, estas y otras tantas inconsistencias que salpican a la registraduría, las campañas y al mismo gobierno, locales, regionales y hasta nacional, denunciados por la MOE y observadores internacionales, más claro o no.
Pero bueno, sí. Aparte de estos fenómenos pues, que son muy importantes, ¿qué otros podemos identificar? A ver.
Yo a quisiera verlo. Hablar los impactos que ha tenido esa reforma política, donde para continuar siendo un partido se exige un umbral electoral. ¿Recordamos cuando esto pasó?
Sí, pero pues a mí me parece que no es tan malo porque genera que los partidos tengan una cierta representatividad. O sea, no, claro, creo que sea tan malo.
Yo estoy de acuerdo contigo si se hubiera tomado desde esa perspectiva. Pero lo que ha pasado es lo contrario, porque se ha hecho que la gran figura del partido se desdibuje. Un partido que debería tener un ideario, unos planteamientos, una propuesta de país, pero que ha quedado reducido, uno, a la recolección de firmas y a coaliciones y alianzas, donde ya más que partidos hablamos de unas grandes maquinarias electorales que arrasan a esos supuestos independientes. Quiero acá hablar el caso de Bogotá, uno de los más conocidos con este movimiento Recuperemos Bogotá, que es una coalición, que es una iniciativa que deja mucho que pensar de su idea programática y terminan haciendo coalición en este caso con Cambio Radical, donde más allá de principios y propuestas de país, lo que importa es, como sea, llegar al poder.
Bueno, yo valoro la iniciativa de las firmas porque es un contrapeso a esa politiquería tradicional de los grandes partidos y sobre todo a esa maquinaria. Y yo quiero hablar del caso específico de Medellín, que el nuevo alcalde, el señor Federico Gutiérrez, le dijo no a los partidos políticos tradicionales de la zona y sobre todo a esa gran maquinaria que representa el señor Uribe.
De acuerdo, pero digamos que todo este fenómeno no se da en todo el país y más allá de eslóganes que deben de ir, se debe tener clara esa propuesta de país, vuelvo e insisto, de políticas públicas. Por ejemplo, gústenos o no, hay dos partidos que creo que más allá de sus coaliciones o alianzas, tienen unos principios programáticos claros, como son el Polo Democrático y el Centro Democrático. Si ustedes se dan cuenta, tanto el Polo como el Centro están teniendo unos principios de nación, de lo que quieren para futuro.
En relación a lo que dices, algo que queda claro en estas elecciones es que los grandes ganadores fueron las maquinarias, o las famosas alianzas o coaliciones, que llevan un buen número de alcaldes y gobernadores.
Eso se ve, pues yo que estuve muy pendiente de la registraduría, cuando de los 32 departamentos, 16, óigalo bien, 16 de los nuevos gobernadores llegaron precisamente bajo esa figura de coalición. Un ejemplo muy cercano es, por ejemplo, Jorge Rey, el nuevo gobernador de Cundinamarca, quien tuvo el apoyo de más o menos 5 partidos, ¿no?
Sí, 5 partidos.
5 partidos, y pues por los lados de la alcaldía no es diferente, porque el cuento es que aquí en Fusagasugá llegó Luis Cifuentes, nuestro nuevo alcalde, quien contó con el apoyo de más o menos 7 partidos políticos, logrando una gran diferencia contra pues sus rivales. Y pues este caso no fue solamente de Fusagasugá, sino que se reprodujo en todos los municipios de la región, como Silvania, Pasca, a excepción de Cabrera, donde ganó el Polo, y Venecia y Arbeláez, donde el Partido Conservador pues logró la alcaldía. Pero el tema de las coaliciones, creo yo, va más allá. A ver, ¿quién nos explica un poco más de por qué va más allá?
Bueno, yo quiero explicarlo, y es que estas coaliciones no es solo la estrategia para llegar a los puestos públicos. Creo que la pregunta sería, ¿y ese poder de los puestos políticos para qué? Y ya no está mediado por esa misión de servirle a la población, sino por una serie de elementos de carácter económico. No vamos a negar que quien esté al frente de una administración, además de acceder a uno que otro contrato, acceder a cómo se proyectan las regalías, también debe unos tantos favores políticos que pues durante los próximos 4 años vamos a poder ver en cada uno de los municipios y la gobernación. Para ser más claro, ese ejemplo de la torta de la mermelada se va a ver.
Ya que estamos hablando de las coaliciones, otro aspecto importante es el tema de la financiación. Pues entre más partidos que se unan a una iniciativa, pues el apoyo económico también crece. Y eso se evidencia en la publicidad excesiva y sobre todo el derroche. Yo tengo la fortuna de vivir y votar en Silvania y pude constatar de primera mano cómo campañas se pusieron en la tarea de empapelar todo el pueblo y hacer un gran show, como también pasó en Fusagasugá, trayendo artistas de renombre nacional, pólvora, juegos pirotécnicos. Pero más allá del circo para el pueblo, mi pregunta es, ¿dónde quedan las propuestas? ¿Será que se está votando por el show o por las propuestas?
Pero Willy, pues además de esto, pues el derroche económico, también se sugiere pensar de dónde van a recuperar lo invertido. Porque si bien la registraduría paga más o menos 1,000 pesos por un voto, ¿cierto? Esto no alcanza a cubrir los gastos de las campañas. ¿O será que los candidatos ganadores sacrificarán su sueldo los próximos 4 años pagando toda esa cantidad de deudas y las inversiones de esas elecciones? Mi pregunta es entonces, ¿dónde quedaron las propuestas? ¿Dónde quedó la propuesta de país, de departamento, de municipio? Y más aún, cuando hablamos de esa llamada paz.
Yo creo que ustedes van llegando a un primer interrogante hacia la audiencia y es frente a las propuestas. Pero yo quisiera hablar, uno, el tema de los votos y dos, frente a la paz. Primero, no sé si ustedes sabían que existió un recurso legal que disminuyó el pago de los votos. Antes existía el voto, el pago por cada voto era de 4.000 y pico. Hoy, para ser más exacto, es de 1.450.
Eso lo paga la registraduría.
Exactamente. Entonces, vale la pena llamar cómo fue un recurso legal, un recurso, creo que una acción pública la que permitió. Y frente a la paz, yo sí siento que la paz quedó ausente en los ganadores, pues se simplificó. Quedó la frase vacía y la mayoría de quienes quedaron en el poder hablan de paz dentro de un listado de promesas, pero nunca de unas medidas claras o propuesta para que ello se logre. Por ejemplo, el tema del campo, la reforma agraria, las víctimas, el tema de las famosas proyectos de extractivismo, no quedó por ningún lado especificado, más allá de una bala al desarrollo, y ahí uno no sabe a qué se expone.
Bueno, yo me voy con un sabor a remedio. Como me tocó aceptar los resultados que me supieron a feo, por esa misma falta de propuestas. Esa mezcla de colores más que ideas no se sabe bien. Pero nada, toca esperar a ver si pasa, ojalá el remedio no sea peor que la enfermedad.
Yo me voy más que con sabores, con unos interrogantes sobre esta noción de democracia. Porque los que votamos, bien sea por un candidato, en blanco, en el nulo, los que nos mamamos la fila, por así decirlo, pero creímos en la participación, no podemos confiarnos que aquí queda nuestro accionar. Idea que uno siente que algunos sectores de la sociedad proponen. ¿El voto es nuestra manera de participar? No. Creo que la movilización, la acción social, la real participación va a definir los caminos de esta nación. Es más, ¿quién quita a jóvenes que algún día todos y todas, los que aspiran a curules, no salgan repartiendo volantes, sino salgan de los liderazgos de las comunidades?
Pero Luz Ángela, faltó el sabor. Póngale un sabor aquí a la contienda electoral, por favor.
Bueno, entonces a helado de coco, frío para pensar mucho más estratégicamente ese futuro.
Bueno, pues a mí me quedó un sabor muy, muy amargo, pues además de todo lo anterior, me preocupa también el nivel de abstención de los colombianos, que fue pues oscilado entre el 40%, es decir, de cada 10 colombianos, 4 no salió a votar. Además de esto, pues casos donde el voto en blanco ganó por mucha diferencia de los demás pues candidatos, como fue en Tinjacá, Boyacá y en Florida, Valle del Cauca, y otros casos como las sazonadas que se vieron en algunos municipios del país, como es el caso de Mapiripán. Pero pues ahora la tarea es mirar cuánto trabajo hay por hacer, que los desparchados y las desparchadas comencemos a indagar qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y pues así nos preparemos para unas próximas elecciones.
Y bien, los dejamos con estas reflexiones y esperamos sus comentarios.
Claro que sí, yo creo que esos comentarios que uno escucha en las cafeterías, en las calles, la gente hablando, hacen parte de esa cultura política que vale la pena que sea acá escuchada, así que bienvenidos sean.
Bueno, y después de esta sección de opinión, ¿qué tal si vamos con una mezcla que nos traen nuestras compañeras del Colegio Promoción Social, que es sobre la mujer Luz?
Sí, es una apología, digamos, de esas jóvenes mujeres que se piensan su género, su feminidad desde otros aspectos. Así que vamos a escucharla.
De una.
Bah.
Hizo mujer, con pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro.
¿Porque las mujeres somos bonitas, valientes e inteligentes?
Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas.
Y necesitamos de los hombres como ellos de nosotras.
Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. La
Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor.
¿Por qué nos levantamos con un clamor sin ningún temor?
Y por eso hoy defendemos nuestro género con pensamientos y hechos.
Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
Para sacar nuestro género adelante y decir hoy no más.
Las mujeres no somos juguetes, somos futuro y no pasado. Nosotras somos historia.
Y bendigo mi sexo.
Nosotras somos historia.
Y bendigo mi sexo.
Nosotras somos historia.
Y Dios me hizo mujer. Y bendigo mi sexo.
Nosotras somos historia. Nosotras somos historia.
Y bendigo mi sexo.
Bah.
Ahora vamos con una mezcla que realizaron los jóvenes de Adolfo León y el Colegio Balsalice sobre los temas del terror.
El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. El miedo amenaza. Si habla, tendrá desempleo. Si aturde las calles, el miedo amenaza. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y la democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. El miedo amenaza. es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. El hombre a la mujer sin miedo. A la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. El miedo amenaza, el miedo amenaza. Si usted...
I pray the Lord my soul to keep, if I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take.
Miedo de vivir.
Gracias por escucharnos en el especial de hoy. Recuerden que nos pueden escribir en sumapazradioescolar5@gmail.com. O escuchar en la Radioteca o en YouTube, en el canal de Radio Escolar y en la página de Facebook El Despacho.
No siendo más, nos estamos hablando, despachados.
Y recuerden que pueden seguirnos al portal YouTube El Despacho. Quiero vivir si no estás.